Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
Qué gusto darles la bienvenida. Esto es Las Capitanas, una edición especial mundialista con unas analistas de lujo que me han acompañado y a quienes yo he acompañado a lo largo de toda esta travesía. Eva Espejo, Ana Paola López Irigoyen y quien les saluda, Marion Reimers, para hablar de una final muy emocionante, para hablar de una Copa del Mundo que nos deja mucho para recapitular y, por supuesto, también pensar en qué significa todo esto de cara a una Copa del Mundo de las mujeres en 2023. Porque no crea usted que son cosas separadas, va junto con pegado y a mí me va a interesar muchísimo ver qué hacen los señoros de la FIFA de cara a Australia-Nueva Zelanda. Así que les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotras y arrancamos. Entonces abrimos el apetito con lo que será esta gran final entre la selección de Francia y la selección de Argentina. Francia que busca sumarse a Brasil y a Italia como únicos países en poder sumar títulos de forma consecutiva en Copas del Mundo, habiéndolo hecho Italia ya en esa época en la que yo iba a la primaria, ¿no? Por los años 30. Después Brasil, que logra hacerlo en 58 y 62. Llega a tres finales consecutivas Brasil en los años 2000, pero interrumpido esto, por supuesto, por el triunfo de Francia en 1998. Bueno, los 2000 quiero yo decir Y2K, ¿no? Cuando pensábamos que las computadoras se iban a descomponer. Y ahora, bueno, esa posibilidad que tiene como a gran protagonista y antagonista, tal vez, a Lionel Andrés Messi. Eva Espejo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes, compartiendo este lugar y pudiendo hablar de fútbol que tanto disfrutamos todas, así es que súper bien.
No, bueno, es lo que más nos gusta. Decían algunos por ahí, Ana Paola López, que el antifútbol era Marruecos y a mí me pareció que fue un equipo que cambió mucho, que jugó muy bien contra Francia, pero que ya el fondo no le daba y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo, Irigoyen, el tema de las individualidades termina por ser un tema muy importante para Francia, que ya se frota las manos con una nueva final.
O sea, sí, total, digo, al final es que en el fútbol es como las ciencias sociales, a la gente no le gustan luego los advenedizos y creo que en el caso muy particular de Marruecos en general y...
O sea, no le gusta estudiar, Irigoyen.
No, pero es que no sé. No sé si te tocó como comentarios de amigues. O sea, porque a mí sí me tocó como, o sea, el comentario de ya no quiero más sorpresas y que quiero que lleguen estos y estos. Y digo, y justo diciendo como, bueno, Marruecos y Croacia son el antifútbol. Y dije, bueno, te lo creo con Croacia si quieres. Y dije, pero con Marruecos sí creo que no. Al final jugaron mucho mejor que Francia. El detalle es que sí, quizá justo en este pesito individual ya en la zona final, o que quizás se tuvieron que enfrentar por primera vez en el Mundial, eso sí, a un equipo que se les paró atrás y que los dejó tener el balón y que no pudieron de alguna forma encontrar puerta, pero al final lo que hizo Marruecos fue súper, súper grato. O sea, Bufal en banda izquierda sensacional, ya fuera con o sin Mahraoui, ¿no? Y sí, o sea, Francia como quiera pesa. Creo que la individualidad que más pesó, sin embargo, en este partido no fue quizá ni Grisi ni Mbappé, sino sí fue quizá Lloris, que te saca claro. Dos, tres claves, ¿no? Porque si la chilena en algún punto entra, no, se cae el estadio, se empata el partido, o sea, digo, se podía soñar con cosas más grandes, creo.
Se cae todo, querida Eva Espejo. ¿Cuál es tu análisis a ese respecto? Y también aprovecho para preguntarte, ¿fue más sinodal Marruecos para Francia que Croacia para Argentina?
No, yo creo, bueno, no sé, yo pienso que para mí digamos, si me hubieran dicho al inicio de la Copa quién Argentina va a ser en la final, yo nunca lo hubiera puesto en la final. O sea, hubiera puesto por delante a Brasil, a Portugal.
Dale.
Hubiera puesto a cualquier otro antes que...
Se van a ir
aunque
tus seguidores. Aunque
los Messi lovers me vayan a crucificar, pero yo sí creo que cosa como que Argentina fue de menos a más y de ahí, bueno, se fueron acoplando muchísimo más a la Copa del Mundo, ¿no? O sea, como a los compromisos que se encontraron. Y me parece que ninguno de los, o sea, tanto Marruecos como Croacia hicieron muchísimas cosas para estar dentro de las semifinales. Fueron muy, muy inteligentes, ni coincido tampoco que sean el antifútbol, ni mucho menos, sino hay otras formas de ganar. Y yo creo que este mundial, en especial este mundial, o a lo mejor porque he puesto atención en otras cosas, ha sido el mundial donde más veces hemos encontrado que un planteamiento defensivo también gana partidos. O sea, defensivo entre comillas, digamos, en hacerle creer a quien tiene que creer que tener el balón está bien y luego sorprender en momentos importantes. Entonces, creo que es una nueva era en el fútbol y eso también ayuda muchísimo.
No, bueno, sin ninguna duda. A ver, yo ahí te preguntaría a ti, Paula, ¿qué tipo de partido? Bueno, ahondemos en lo que menciona Eva, pero también suma, si pudieses, desde tu perspectiva, ¿qué tipo de partido puedes esperar en una final como esta? En donde, pues lo sabemos, muy posiblemente el partido del sábado, que yo no lo quiero dejar de lado, el partido por el tercer lugar, que muchos dicen que no cuenta y que a nadie le importa, que es una porquería y que el exitismo y que para qué, y si pierdes mejor te hubieras muerto de chiquita, ¿no? Y toda esa clase de cosas, que para mí es un partido fascinante y me encanta porque muchas veces es mucho más abierto. Hay menos miedo a perder en el partido por el tercer sitio. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2010, aquel duelazo entre Uruguay y Alemania fue el mejor partido del Mundial. Entonces, a reserva de lo que suceda el sábado, ¿qué tipo de partido podríamos esperar el domingo que indudablemente va a ser muy cerrado, ¿no?
Pues mira, yo creo que sí puede ser cerrado. Yo siento que el domingo quizá Francia creo que va a ser más puesto a quizá dejar la posesión a Argentina un poco. O sea, o si va a haber algún equipo que quizás la tenga un poco más, quizás iba a ser Argentina, ¿no? Pero siento que va a ser un partido también, o sea, hasta cierto punto también depende hasta qué tanto le quiera pisar el acelerador Francia, porque luego como que parece ser que Francia como que te deja descansar. O sea, como que parece que tira la flojera, pero no. O sea, como que simplemente, como que replega poquito y en eso, en cuanto menos, pues, va, ¿no? Yo creo que pueden caer un poco así. Creo que a Argentina en particular se le complicaron ese tipo de partidos que fueron, o sea, como bien te dice, pues Eva, o sea, que fue como de menos a más. O sea, quizás sus partidos más cerrados fueron los de fase de grupos, que es con equipos que se te encierran un poquito, ¿no? Y que no te salen un poco al tú por tú, ¿no? En ese sentido. Y pues nada, también Francia. Sabiendo estar un poco sin balón puede dejar a Argentina un poco sin tampoco renunciar, sabes, del todo, porque al final sí tiene muy buenos jugadores, ¿no? Pero pues nada, ver ahí si en cuestión Francia, en cuestión por banda, ver si Dembélé te sirve en algún punto en el primer tiempo y Mbappé a la contra. Y también jugar un poco al desgaste de Argentina, porque Argentina creo que sí es un equipo que en nivel de desgaste ha tenido mucho más que Francia. O sea, al menos los cuatro de atrás o los cuatro escuderos de Messi, si lo quieres ver así, sí han tenido partidos, al menos los últimos dos, que sí son de ida y vuelta de mucho desgaste, que creo que Francia no tanto, ¿no? Entonces quizá van a apostar a eso, ¿no? A descansar un poco y tratar de desgastar a estos 4-5. A la contra, pero no sé, aquí que nos diga bien Eva.
Es que, sí, a ver, Eva, cuéntame un poco eso, te escucho, pero dime una cosa, también quiero que ahondes y me digas, si tú fueses entrenadora de uno y de otro equipo, entendiendo los elementos que tienes a disposición, ¿cómo lo juegas? ¿Cómo lo planteas y qué les dices?
Bueno, de entrada yo en una final, pero por mi perfil, porque también el otro día teníamos una discusión como muy buena en una mesa muy chistosa, como ¿qué postura tienes como entrenador, no? Y yo creo que como entrenadora yo tengo una postura mucho más agresiva casi siempre, aun cuando las circunstancias y el equipo no, o sea, conociendo las características de mi equipo, mi posición siempre va a ser un poquito más de proponer el juego casi siempre. En este caso creo que es un duelo muy, muy particular, porque pienso que Argentina ha aprendido a dominar los dos escenarios. Tienen una característica que a mí me encanta, que por más que los he visto, no hay una referencia en específico, sino simplemente como yo lo veo como intuición de los jugadores adelante para salir a presionar. No es un momento. Nosotros damos referencias de cuando la portera sale y da el pase, ahí sales, ¿no? Aquí no. Ellos son capaces como de echarse para atrás, empezar a recorrer, empezar a cazar y en el momento exacto salir a apretar. Y no hay una referencia de juego, sino me imagino solo intuición o algo que les hace tener ese orden y luego entender que pueden salir a presionar. Y creo que eso es algo a lo que Francia no se ha enfrentado durante todo este tiempo. Y en el caso de Francia, a mí lo que me parece letal son las figuras que tiene. También sé que Argentina tiene muchas figuras, y además me atrevo a decir que tiene banca, que también puede ayudarle a resolver. Y en el caso de Francia, tiene puesto todo desde el inicio, tiene puesto ahí a su equipo. Entonces, ¿cómo me lo plantearía? Yo saldría a ganar y a no depender de una sola figura, que si intentan, por ejemplo, que Mbappé sea el que resuelva, no va a pasar, porque también es un equipo Argentina que puede resolver eso cuando hay una individualidad. Entonces son equipos que son capaces de ser flexibles en cualquier momento. Entonces creo que en esa flexibilidad Argentina tiene un punto más. O sea, ahí puede inclinarse la balanza. Tiene más variantes, tiene mejores formas de acomodar su plantel, y creo que Francia solo tiene una.
En ese punto estoy muy de acuerdo. O sea, si Argentina, tal vez Pau, encuentra la forma de obligar a Francia a jugar de otra forma lo que tradicionalmente hace, puede llegar a ser muy, muy peligroso. Entiendo que, por ejemplo, Croacia ya tenía un desgaste muy fuerte. Croacia era un equipo que pues había vivido casi casi del empate, ¿no? A lo largo de esta Copa del Mundo. Pero Argentina supo vivir un partido rocoso, supo encontrar las soluciones y supo por momentos empezar a ser cada vez más contundente. Y ahora quiero entrar en eso. Con un Messi, a quien yo veo muy distinto respecto de otras ediciones de Copas del Mundo, con otro aplomo, con otro liderazgo, con otro grupo, con otro respaldo de parte de su gente, con un hambre que tal vez no entendíamos antes. No estoy diciendo que no la tuviera, sino que tal vez no la manifestaba de las maneras en las que las está manifestando ahora. Menos adverso a esa luz en la que ha sabido brillar en este Mundial. ¿Será él el gran diferenciador o será más bien Kylian Mbappé del otro lado?
Híjole, yo siento que en general, o sea, como que la narrativa de todos los medios es siempre comparar a estos dos, ¿no? Como los que van a hacer, o sea, como el que de alguna forma va a inclinar la balanza para su equipo. Yo sí creo que justo si algo se ha visto en este Mundial es que si bien sí han pesado, digamos, los astros, o sea, al final sí es una cosa de conjuntos, porque sí, o sea, sí creo que sean, o sea, de alguna manera sí van a... O sea, Messi hoy es muy distinto, porque sí creo que tiene un equipo muy distinto al que tuvo hace 4 años, ¿no? O sea, ves a un Julián, a un De Paul, a un Enzo, a un Paredes, ¿no? O sea, que de alguna manera sí están funcionando, sí con Messi como un satélite, pero pues como quiera cada quien sigue haciendo bien, o sea, bien su parte. Y luego en el caso de Francia, se me haría también, o sea, bastante quizá simplista dejarlo todo en Mbappé, porque al final sí creo que no ha sido solo Mbappé, ¿no? Y quizá, o sea, justamente hoy o para el partido del domingo, o sea, realmente los que van a terminar pesando, no sé si Upamecano, el central, va a volver, si ya está bien como de enfermedad o no, pero creo que justo, o sea, tanto en medio campo como en defensa, el que tengas centrales y contenciones que quizás sean más morderones, capaces de incomodar a Messi, pues quizás es lo que te va a servir mucho más, que eso quizás no lo has visto antes. Y que también, igual, Argentina, por ejemplo, en partidos ya de eliminación directa, jamás se ha visto con un gol en contra. Y por ejemplo, Francia sí es este equipo que te puede meter un gol tempranero, como con Marruecos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que puede, ¿no? Entonces, y yo no sé qué tan diferencial vaya a ser, digamos, la Argentina de Messi. Quizás sí tienen un escenario que no han tenido, que es el de ir abajo en un partido de knockout.
Ok, ¿sabes? Ahora, sí, y me encanta que me lleves a lo de los medios hegemónicos y el discurso tradicional, pero lo que no sabes, Irigoyen, es que yo sé tirar con comba, hermana. Entonces, yo tenía esta pregunta porque en el siguiente punto que quiero que desarrollemos, pensaba yo en el legado de esta Copa del Mundo.
Okay.
Y en cómo Qatar apostó por 3 figuras para lucir en su país. Messi, sí. Mbappé y Neymar. Curiosamente, 3 figuras que ha comprado a punta de soft power el Paris Saint-Germain. Y era por ello que te hacía esa primera pregunta, porque esa narrativa preponderante, claro, existe también para alimentar el sueño de esta Copa del Mundo, que sería la consagración absoluta de una nueva estrella, heredando la estafeta de quien no pudo, o la reivindicación plena de quien ahora, acompañado por el Diego desde los cielos en la primera Copa del Mundo sin él, como si no se hubieran jugado mundiales antes, estará tal vez levantando el trofeo ahí en Qatar. Y geopolíticamente me parece que es una conversación hiper interesante.
Claro. No, pues...
¡Ándale! ¿No viste esa coma, no, hermana?
No, digo, sí, o sea, ciertamente en ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, al final, pues sí, el dinero qatarí, ¿no? Está en las playeras tanto, ¿no? Tanto de Neymar como de Messi, como de pues Mbappé, ¿no? Digo que al final pues son los tres compañeros ahí. Es cierto que quizá en ese sentido, por apuesta, si lo quieres ver así, le salió mejor esa triple apuesta que apostar por Cristiano, por ejemplo, ¿no? Digo, ya si te vas a ese término. Y sí, o sea, y es muy cierto, al final también el Mundial y en el cuestión legado, a mí me encanta, digo, y pues ya sabes, quizá no es tan hegemónico, pero quizá el legado es que es el primer mundial quizá tan competido, en el sentido de que al menos en fase de grupos ya no fue tan obvio como antes, ¿no? O sea, es cierto que todavía ya en las fases de knockout, pues bueno, usualmente medio que llegaron algunos tradicionales, ¿no? Pero si algo te dice esta Copa del Mundo, más allá del legado mediático, ¿no? Y de las figuras que claramente vamos a tener y que pudieron haber sido impuestas o no, pero que también reflejan un poco el talento individual de cada quien, sí creo que es al menos la Copa quizá un poquito más pareja y más abierta, y realmente vas a poner a prueba a FIFA en ese sentido, ¿no? Porque nos encanta decir que el fútbol es de todos, ¿no? Que todos jueguen, que todos mejoren, pero cuando empezamos a perder y cuando los hegemones empiezan a perder, pues quizá ya no tanto, ¿no? O sea, realmente la pregunta es ver si el nivel competitivo de Qatar pues se va a dar también en la que sigue, ¿no? Y que efectivamente, pues, que el nivel de competición en ese sentido y que sea incierto siga, ¿no? Que eso para las economías no es tan cierto, ¿no? Porque a las economías sí les gustan certezas y pagan por ellas, ¿no? Pero, a ver qué pasa.
Eva.
Yo, digo, la verdad es que he leído obviamente sobre estos tres personajes que fueron elegidos. Me parece que por eso creo que fue tan incómodo que Marruecos llegara, porque justamente era como la antítesis de estos personajes que nacieron en otros lugares, que decidieron estar en una selección donde se sienten pues a lo mejor más identificados, ¿no? O sea, 14 de sus jugadores pues no nacieron en tierras marroquíes, pero sí decidieron jugar por esa playera, y yo creo que por eso era tan incómodo para Qatar tenerlos en ese lugar, ¿no? O sea, era algo contra lo que habían luchado. Y en cuanto al legado, creo que sí está un poco marcado como pareciera que pretenderían, digamos, Qatar va a ser el que menos va a perder, ¿no? En este sentido, sus apuestas están puestas para los dos lados. Y lo que sí está claro es que creo que lo sorprendente para mí es como un Messi a su edad, igual que Cristiano Ronaldo, pero hoy Messi ha jugado todos los minutos de esta Copa del Mundo, todos los minutos los ha jugado, quizás no intensamente, pero sí los ha jugado de una forma brillante, estratégica, y creo que el legado que deja él es justamente eso, ¿no? O sea, el que creo que por primera vez en su vida le emociona lo que ha logrado provocar a su alrededor. Saber que él no es el que tiene que resolver todo, pero sí el que puede generar, entender que va a jalar marca, que va a meter un pase, que no es él quien tiene que meter el gol, sino que puede hacer que las cosas sucedan, y eso creo que para mí es el mayor legado que puede dejar un jugador de su categoría.
Qué importante lo que hablas, Eva, porque yo quisiera también en algún momentito justo poderte hacer esa pregunta, porque por ejemplo, en un programa que tuve que hacer yo, nos preguntábamos quién era mejor, ¿no? Si el entrenador de Francia o el entrenador de Argentina. Y había que elegir, ¿no? O sea, es de esos shows donde a fuerza tienes que decir cuál de los dos quieres, lo cual está bueno porque pues hay que mojarse. Y ahí es en donde yo me decanté por Scaloni. Y me decanté por Scaloni por la simple y sencilla razón que ha logrado resolver un problema muy profundo al interior del seleccionado argentino, que era la enorme presión sobre Messi, qué hacer con Messi, cómo hacer que juegue, lidiar con la AFA, con todo lo que significa tener al mejor futbolista del mundo, porque para mí es el mejor futbolista del mundo todavía, en tu equipo, lo que significa su última Copa del Mundo, y el poder gestionar eso Platícame un poquito desde la parte humana, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo encarar un desafío de esa naturaleza? Sobre todo un país como Argentina, que es una olla express y que siempre va a estar con la sombra de Maradona ahí, ¿no?
Sí, yo creo que lo que ha hecho es simplemente trasladar esa presión, no en uno, en los 11 que son. O sea, hacer que Messi confíe en su proyecto, obviamente, como entrenador, pero también Messi, al ver que el equipo puede responder de diferente manera o que puede entender la forma en que él juega, porque muchas veces yo tenía un jefe que decía, ese jugador, todos veíamos a un jugador malo, ¿no? O sea, así como, este no decide bien, no sé qué. Se volteaba y me decía, ¿qué tal que él es el incomprendido? O sea, ¿qué tal que él ve el fútbol de otra manera y todos los demás no lo entienden, ¿sabes? Claro. Y eso a mí me ha ayudado mucho a pensar como qué tal que todo este tiempo, por increíble que parezca, el incomprendido fue Messi. O sea, todo el tiempo estuvimos pensando que él tenía que resolver, cargarse al equipo, hacer otro. Y quizás no era su rol era tener un equipo que le hiciera fáciles las cosas, que entendieran el asunto, que él se sintiera libre, que pudiera dar juego, que pudiera jalar marca, que pudiera cargarse a la derecha como le gusta o a la izquierda como lo hace, y que pudiera haber alguien que pudiera ocupar su lugar. ¿Sabes? Yo creo que eso es lo brillante que pudo hacer, trasladarle la presión a otro lugar y hacerlo sentir libre en la cancha. Y hoy disfrutamos a un Messi como hace mucho yo no veía. Lo ves, mete un gol, mete una asistencia, sonríe todo el tiempo. O sea, creo que el acierto del entrenador es haber encontrado que Messi volviera a disfrutar el fútbol como lo hacía desde hace, no sé, desde hace cuánto no lo hacía, ¿no?
Que también el grupo ayuda, ¿no?
Muchísimo, por eso yo pienso que el grupo, el talento del grupo, que más allá de que sea una generación buena, que sí lo es, también se ve un entendimiento de... Sí. Es como si, a ver, no dependen de Messi, pero saben jugar a lo que Messi juega. O sea, sí. Es como... Es como que no se estorban, o sea, no ninguno se estorba, ni Messi le estorba a los demás, ni ellos a él, y están muy acompasados, muy asociados. La verdad es que lo disfrutan además.
Es cierto que es muy difícil, o sea, convencer a un jugador que quizás es tu mejor jugador, o sea, a que vuelva a disfrutar el deporte, pero eso sí depende mucho de hacer que todos los demás también como que hagan clic con eso. Y siento que también en ese sentido, la diferencia entre Messi y los demás, justo en este grupo es cuando es menor. O sea, es menor y por eso es que se llevan bien, ¿no? O sea, como que muchas veces, yo que no me dejará mentir Eva, pero lo que luego pasa en los equipos es que tú entre comparsas, pues tú sabes quién es quién la mueve. Tú sabes quién te puede dar qué, tú sabes, o sea, más o menos. Pero eso no quiere decir que todos estén de acuerdo con ese rol, si me explico. Y que creo que eso no lo había encontrado Messi antes, ¿no? O sea, se veía quizá un equipo medio partidón. O sea, que era literal como, bueno, pues sí, o sea, como si fuera un equipo que en realidad estaba como enojado con la situación de que Messi les iba a resolver todo. Entonces era, bueno, pues que resuelva Messi, ¿no? Y pues ya, y se veía justo un equipo muy desconectado entre Messi y los demás, porque era como, bueno, él falla, pero no hay un cuate que diga, bueno, pues la que se perdió voy yo, o sea, y ahora sí, ¿no? Porque incluso quizá en nivel de escuadras, pues tampoco es que sea tan diferente, ¿sabes? O sea, solamente creo que ves un equipo mucho más compenetrado, que se lleva más con Messi, que no sabe si quizá porque Messi está en las últimas, ¿no? Y quizá entonces se sabe que es como lo último que pudieran lograr, y al ser como esa última, es lo que sí une a todos como para decir, pues es esto y hacemos todo lo que podamos para ayudarnos todos hoy, porque si no es hoy, pues quizá no va a ser, ¿no?
Claro, claro. Oigan, se nos empieza a terminar el tiempo y este es desafortunadamente nuestro último podcast del año. Se acaba Las Capitanas Mundialistas, pero yo ya tengo unos planes en mente que luego les platicaré. Y quisiera que... En términos generales, y esta es una pregunta que es abierta justo por lo mismo, la producción me va a regañar, pero es una pregunta abierta porque yo quisiera que hagan una asociación libre y que me cuenten en este breve comentario editorial cada una, ¿qué se llevan de esta Copa del Mundo? ¿Qué será Qatar 2022 cuando volteemos en el retrovisor? En lo deportivo, en lo cultural, en la FIFA, ¿qué deja esto de cara a que viene una Copa del Mundo para las mujeres dentro de 6 meses apenas? ¿Qué contraste generará esto? ¿Qué podemos exigir que no? ¿Qué pasa con la selección mexicana? Yo les dejo abiertos un montón de tópicos, pero por favor, platíquenme un poco para ustedes, pues, ¿qué es? ¿Con qué se come Qatar 2022, Ana Paola López Irigoyen, te escucho a ti primero.
Híjole, Qatar, yo creo que va a pasar a la historia como ese mundial que está muy, muy criticado. Bueno, yo creo que el mundial más abiertamente criticado, no creo que el peor ni el que hubiera escondido peores cosas, porque yo creo que las dictaduras le ganan todavía, ¿no? Pero sí creo que es el mundial en el cual has tenido una afición, creo que mucho más consciente de qué es el fútbol, para bien y para mal, que aún así fue un magna evento, ¿no? En un país que nunca se había dado, ¿no? Con un historial también un poco extraño, pero que creo que en cancha sí dejó muy gratas sorpresas. Que a pesar de las sorpresas en cancha, sí creo que también te deja muchos aprendizajes para lo que viene, ¿no? Quiero pensar que con lo que fue Qatar, pues justo para el Mundial de las Chavas el año que viene, quizá el hype puede ser mayor, ¿no? Quizá, contrastando un poco con el ataque a derechos humanos y demás, pues te da una oportunidad como para que efectivamente la FIFA se redima un poco, si lo quieres ver así, ¿no? De manera más sustancial, y chance pasa, chance no, ¿no? ¿Con qué te vas? Pues sí, quizá te vas con este relevo, ¿no? Donde quizá vas a ver a Messi partir y a Mbappé llegar, que eso, como que en los anales de la historia futbolística está padre. Te vas también con Marruecos, que claramente es histórico. Con Marruecos yo siento que nos tenemos que ir con una lección también importantísima para el fútbol mexicano, que a la par de que es como la peor demostración de México en los últimos 24 años más o menos, tienes a un Marruecos que creo que supo de alguna manera hacer bien las cosas en distintos frentes, ¿no? O sea, tanto el entrenador al final, en una decisión muy arrojada que toman por correr a quien estaba, apostar por uno local, ¿no? Que quizás supo sanear al grupo en cuestión anímica, en cuestión de tener ojeadores en distintas partes del mundo para que pudieran convencer, o sea, ver y también convencer a gente muy capaz de jugar para su país, y también que en su país fueron capaces de, pues sí, desde 2009, que ya tiene un buen rato, ¿no? Poner una academia nacional distinta a la lógica de clubes y canteras, porque realmente compite con ellas, ¿no? O sea, es un lugar de formación totalmente, pues, puesto por el rey, ¿no? Pero que sí funge como una academia que, pues, reduce el deseo voraz de los directivos de solamente ganar dinero con los chavos y no formar a los chavos de la mejor manera y no dejar que se vayan. Y al final, pues, lo ves, o sea, lo viste en una semifinal, ¿no? En donde se van y esto. Y eso creo que para hoy en la charla de México ayuda mucho, ¿no? Digo, más con una mañanera que tuvimos la semana pasada. O sea, creo que es una charla que está ahí, o sea, y que tendríamos que retomar gracias a Qatar, ¿sabes? Y al Mundial y a Marruecos y a lo que está pasando.
De acuerdo, de acuerdo. Perdón, Eva, te escucho.
No, yo me quedo quizás con una de las copas que más dudas generaron en cuanto a afición, quiénes iban a ir, cómo iba a estar en un país con tantas restricciones. Me gustaría empezar, si fuera Galeano, me gustaría empezar como siempre empezaba, ¿no? Como es costumbre, fuentes bien informadas. Anunciaba la inminente caída de Fidel Castro en unas horas, ¿no? O sea, el mundo tiene, creo que muchas cosas de las que pasan en el mundo se vieron reflejadas en la Copa, no solamente en lo deportivo, sino en lo político. Creo que sigue habiendo un impacto fuerte del fútbol en la política, y bueno, creo que muchas sorpresas. Yo no sé si, digo, Marruecos obviamente a todos nos llenó el corazón, quizás. No sé si yo envidiaría un proyecto así, porque a veces también son proyectos de un solo mundial o de una sola tirada o de un solo lugar. Y bueno, la pregunta para mí fundamental, en el caso de las elecciones, pues saber desde dónde vamos a empezar todos a arreglar este desorden que tenemos. Y en el caso de la Copa, sigue siendo una Copa que Europa sigue dominando. Quizás yo lo siento más difícil para el continente americano, a pesar de que está Argentina ahí en la final. Me parece un garbanzo de la libra Argentina. O sea, no es creo que uno de los que más, el fútbol que más debería de estarse cuestionando, sobre todo por la fortaleza que tuvo en cierto momento, pues sería el del continente americano completo, que creo que nos hemos quedado atrás en algunas cosas. Y no sé si también tiene que ver con nuestra estructura política o del lugar en donde estamos, o las competencias que generamos. Y para mí, pues sí, es un mundial con muchas contradicciones, donde la FIFA también cayó en demasiadas contradicciones también, y que quizás empecemos a ver más. El próximo mundial no va a ser igual, va a ser entre sedes, va a tener más equipos. Entonces también estamos en una última edición como la conocemos, y vendrá la edición de mujeres, donde la misma FIFA ya nos mandó comunicar a todos que apoyemos más el fútbol, que el fútbol se genera. Bueno, tendríamos que ver un avance grandísimo respecto a la copa anterior, ¿no? Y veremos si la difusión será la misma, si el empuje será el mismo, si todos estaremos igual de pendientes que hoy estuvimos en este mundial, porque no va a jugar nuestra selección mexicana, pero si en las selecciones mexicanas o en las selecciones de cada país, pues se va a volver a hacer un Coca-Cola Fest, todas estas cosas que donde realmente se para el mundo y se paran a ver a los hombres jugando.
Totalmente. Y yo sumaría un par de cuestiones que tienen que ver también con el posicionamiento de los medios de comunicación, que en México a mí me pareció triste y raquítico, ¿no? Respecto de muchas situaciones. Yo pensé que tal vez ya hubiéramos podido evolucionar un poquito más, ¿no? Del porrismo y de inflar el globo mundialista a una posición pues mucho más periodística, pero bueno, eso es un tema que queda en la agenda. Y me pregunto yo también, ¿dónde están todas esas promesas del señor Qatar que no se cumplieron? Por ejemplo, la de su selección femenil, hablando de esa Copa del Mundo, que desde 2010... cuando se le dio la oportunidad de albergar una Copa del Mundo, prometió que tendría una selección femenil, parte de algo que la FIFA exige, y desde entonces esa selección no ha jugado un solo partido. Así que veremos qué tanto se llena la boca la FIFA de cara a esta Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, que a mí me tiene emocionadísima y que acá en las Capitanas Mundialistas estaremos, por supuesto, recapitulando junto a ustedes. Eva Espejo, un auténtico privilegio aprender de ti, poder escucharte, estar contigo en este proyecto, y te agradezco en serio tu generosidad, tu capacidad, tu amistad y todo lo que nos has podido regalar a lo largo de este tiempo. Muchas gracias.
Gracias, gracias, por un placer. Que sean más, que sean todos los posibles.
Sí, por favor. Ana Paola López Irigoyen, un gusto tenerte también ahora en diferentes micrófonos, escuchar tus análisis, el entender tu perspectiva del deporte, que es increíblemente nutrida, necesaria, y que nos brinda también pues justo ese puente entre alguien que jugó pero que también sabe detentar estos espacios con responsabilidad y con enorme capacidad. Así que muchísimas gracias.
Hombre, no, a ti, Mayor, muchísimas gracias. Espero que no sea igual la última de las veces que nos veamos, y pues nada, disfruten el fin de año, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo, disfruten a sus familias, seres queridos, ¿no? Y pues nada, nos estamos viendo.
Exactamente, me encanta eso, que no sea la última. El público lo aclama, yo también lo aclamo, y desde Footbox recuerden escuchar Las Capitanas, todos nuestros contenidos en las diversas plataformas, y desde acá siempre, gracias, gracias por acompañarnos, hasta la próxima.
Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.